Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Con algunos abucheos y gritos de elecciones y ocupa por parte de un sector del público, se ha estrenado Pedro Sánchez como presidente del gobierno en los actos del Día de la Fiesta Nacional.
¡Fuera! ¡Fuera, Copa!
Y juntos durante casi todo el tiempo, como manda el protocolo, han permanecido el presidente Garrido y la alcaldesa Carmena durante el desfile militar por el Paseo de la Castellana y los actos conmemorativos de este 12 de octubre. Día de la Fiesta Nacional, primer acto de Garrido como presidente y junto a él los diferentes líderes políticos, también los madrileños que a esta hora asisten a la recepción oficial por parte de los Reyes en el Palacio Real. Las condiciones meteorológicas no han sido las mejores hasta el punto de que se ha suspendido el desfile aéreo por culpa del mal tiempo, pero como cada año han sido muchos los madrileños que se han acercado hasta la Castellana para seguir los actos muy de cerca.
Para homenajear a España, que somos españoles y como debe de ser, hay que estar aquí.
Venimos todos los años, ya nos conocen, a los niños les conocen de siempre y entonces venimos a verlo siempre, todos los años.
Un sentimiento patriótico es un sentimiento patriótico, hay que demostrarlo de vez en cuando.
Esto es en España algo que a todos nos atrae, ¿no? Entonces, pues bueno, es bonito verles aquí en Madrid por la Castellana en un día tan especial.
Ya lo saben, viernes 12 de octubre hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con la ayuda de Elia Fernández. Se retrasa el traslado de menores al Palacio Valdés.
La Comunidad de Madrid valora otros lugares a la espera de la cesión de uso del Ayuntamiento de Tres Cantos. El mal estado en el que se encuentra el interior del edificio podría aplazar el traslado de los menores hasta el primer trimestre de 2019.
Presunta agresión racista en cercanías.
Según SOS Racismo y la Red Española de Inmigración, unos agentes de seguridad sacaron a la fuerza del vagón a un hombre negro tras negarse a mostrar su billete. Renfe alega que el viajero estaba molestando a otras personas y niega razón. Xenófobas.
Los empresarios afectados por Madrid Central mantienen sus movilizaciones tras reunirse con el ayuntamiento.
Ambas partes recuperan el diálogo y fijar un nuevo encuentro para dentro de dos semanas. Los afectados insisten en pedir un nuevo calendario progresivo, pero el consistorio se niega a retrasar la implantación de las nuevas restricciones al tráfico.
Los Reyes visitan esta tarde las zonas afectadas por la riada de Mallorca.
Van a recorrer el municipio de Sant Llorenç, acompañados por el ministro de Ciencia, Pedro Duque, y la presidenta balear, Francina Armengol. Los servicios de emergencias han retomado esta mañana la búsqueda de un niño que sigue desaparecido.
Y en deportes, Laura Cabrera, goleada de la selección española en Gales.
En el Día de la Hispanidad, la selección española se unió a la fiesta. Victoria contundente 4-1 ante la selección de Gales, doblete de Paco Alcácer y tantos de Sergio Ramos y Bartra, ambos de cabeza a balón parado. El lunes, partido de la Liga de las Naciones, este ya oficial ante Inglaterra en el Benito Villamarín. En baloncesto arrancó la Euroliga con victoria del Real Madrid ante el Darussa Faka 109-93. Y este fin de semana no tenemos primera, pero sí segunda. Los dos madrileños jugarán el domingo a las 4 Rayo Majadahonda Oviedo, a las 6 Nástic Alcorcón.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estamos ya en la DGT para conocer novedades sobre el estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. ¿Qué está pasando ahora mismo? Patricia Arriaga, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora se normaliza el tráfico en las vías madrileñas. Eso sí, ahora queda alguna retención, especialmente por un alcance en la M40 en la zona de Villaverde, en sentido a la A4. También encontrarán complicada la salida de Madrid aún a esta hora por la A1, a la altura del Molar, Venturada, La Cabrera y Lozoyuela. Algo de complicada también la A42 a la altura de Torrejón de la Calzada y la M50 en Las Rozas para incorporarse a la carretera de La Coruña. En el resto de vías, a esta hora, normalidad.
El tiempo.
Previsión meteorológica, todavía con el paraguas a mano, al menos de momento, Tania Garralda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Día de la Hispanidad con el cielo muy cubierto desde primera hora de la mañana, que ha deslucido el desfile por las calles de Madrid por las precipitaciones débiles que también han llegado a otros puntos de la Comunidad de Madrid. Se han recogido 5 litros por metro cuadrado en Miraflores de la Sierra o Torrelodones, 4 en Colmenar Viejo y 2 en Madrid Capital. Y para las próximas horas vamos a seguir con nubes, una tarde algo desapacible y quizá alguna llovizna, así que dejamos cerca el paraguas por si acaso. Y en cuanto a las temperaturas, sí que ascienden ligeramente con respecto a ayer. Alcanzaremos los 23 en la capital, 25 en localidades del sur de la región, como Aranjuez, o los 21 en la sierra, por ejemplo, en Buitrago del Lozoya.
Gracias, Tania. Así llegamos a las 2 de la tarde y casi 6 minutos se escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con Marta Zúñiga en la producción e Ignacio Cerezo en el control de sonido.
La selección española juega en el partido de la Onda. Hoy jueves, desde las 8:30, partido amistoso en Cardiff, Gales-España. Además, arranca la Euroliga. El Real Madrid comienza la defensa del título ante el Darussafaka de Turquía. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
En un momento estaremos en el Palacio Real con motivo de la recepción oficial en este 12 de octubre. Los Reyes han presidido el desfile militar con motivo del Día de la Fiesta Nacional, en el que se ha homenajeado a la bandera española en su 175 aniversario. Una parada militar que ha sido la primera para Ángel Garrido como presidente de la Comunidad de Madrid. Flor Carazo.
Ángel Garrido ha asistido por primera vez como presidente, pero otros años también ha acudido a celebrar el Día de la Hispanidad, del que ha dicho se muestra muy orgulloso. El jefe del Ejecutivo madrileño no ha querido desvelar si será el candidato del PP a la presidencia de la comunidad.
Bueno, eso ya veremos, eso es otra cuestión. Yo vengo y hago el trabajo que tengo que hacer en cada momento y me toca venir como presidente. Es un verdadero honor y es un orgullo representar a los ciudadanos de Madrid, y lo que venga después, Dios dirá.
Garrido ha seguido el desfile junto a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y entre los políticos madrileños que han estado presentes también Ignacio Aguado. El líder de Ciudadanos en la región aspira a presenciar el próximo año la parada militar como presidente.
Para eso trabajamos, mañana, tarde y noche, para cambiar la forma de hacer política en la comunidad, para encabezar un proyecto nuevo. Creo que los madrileños se merecen una etapa distinta a lo que hemos vivido durante los últimos 20 años, y voy a trabajar para ser el presidente de todos los madrileños si quieren.
Ha sido un desfile pasado por agua que ha contado con la presencia de numerosas mujeres, y es que hace 30 años que se incorporaron al ejército y aseguran que están más integradas que en otras entidades.
En absoluto, es la entidad que más ha sabido integrarnos. Entonces, en mi caso, llevo 25 años de servicio y no solamente me ha aportado todo lo que sé y todo lo que tengo, sino que yo me siento parte integrante y fundamental, o sea, somos uno más.
Y como cada año, miles de madrileños han salido a la calle para ver el desfile. La lluvia no les ha desanimado a conmemorar la fiesta nacional.
Venimos todos los años, ya nos conocen, a los niños les conocen de siempre, y entonces venimos a verlo siempre, todos los años.
Para homenajear a España, que somos españoles, y como debe de ser, hay que estar aquí.
Un sentimiento patriótico es un sentimiento patriótico, hay que demostrarlo de vez en cuando.
Lo que más me gusta es la Legión, pues que lo hacen muy bien.
Entre el público, el que más éxito tiene es la Legión y su carnero. El de este año se llama Odín.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
El traslado al Palacio Valdés de Tres Cantos de los menores no acompañados del centro de Hortaleza no va a ser cuestión de días como parecía. La decisión está tomada, pero la Comunidad de Madrid sigue esperando a que el Ayuntamiento Tricantino les haga llegar la cesión de uso, aunque sea en contra del criterio municipal. Pero además, el Gobierno regional ya sabe que ese edificio no se encuentra en condiciones para albergar a los menores extranjeros. Begoña Alarcón.
De hecho, los técnicos han inspeccionado el inmueble y han certificado muchas carencias para que el Palacio Valdés tenga uso residencial. No hay calefacción, tampoco agua, así que los menores no podrán habitarlo hasta al menos el primer trimestre del próximo año, lo confirma el vicepresidente regional Pedro Royán.
Aunque en una primera apariencia están en perfectas condiciones, una vez que se han comprobado el funcionamiento y la idoneidad de una serie de instalaciones y suministros, bueno, pues va a requerir de una serie de actuaciones de al menos tendrán una duración de 2 o 3 meses.
Mientras tanto, la Comunidad de Madrid trabaja en otras ubicaciones de forma discreta, pero para no estigmatizar a estos menores, y sigue formalizando contratos con organizaciones y asociaciones. En los próximos días habrá reubicado a 81 menas del centro de Hortaleza y se están negociando otras 41 plazas más, pero todo eso tiene un alto coste económico, 122 euros diarios por niño.
Supone una inversión de casi 15.000 euros diarios. Si esto lo multiplicamos por 30 días, estamos hablando de unos 450.000 euros al mes. Y si lo prolongamos a lo largo de un año, estaríamos hablando pues de una cifra superior a los 5 millones y medio de euros.
Siguen llegando menores extranjeros no acompañados. Que se tenga constancia, al menos 25 más han ingresado en el centro de primera acogida de Hortaleza en los últimos 10 días. El gobierno regional espera una respuesta de la Fiscalía General del Estado sobre la llegada masiva de estos menores a Madrid.
En las cercanías de Renfe se ha vivido un episodio que algunas organizaciones consideran como un caso claro de racismo. Un joven negro fue agredido y expulsado de un vagón por un grupo de vigilantes de seguridad por no mostrarles el billete. Las imágenes publicadas en el diario.es han sido grabadas por los propios viajeros. Eva Prat.
Los hechos ocurrían hacia las 11:30 de la mañana de ayer en un tren de cercanías con destino a Cercedilla, en la estación de Ramón y Cajal. Dos guardias de seguridad entraron en el vagón y pidieron a un chico negro que estaba sentado con un patinete eléctrico que les mostrase el billete. Solo se lo pidieron a él y no al resto de pasajeros, pese a que el tren iba lleno y pese a que esta no es una función del personal de seguridad, sino del revisor. Ante la negativa del chico, los vigilantes le agarraron con violencia para expulsarlo del vagón a la fuerza. Esto provocaba las protestas airadas de algunos viajeros, incluidas las de un policía de paisano.
Estoy atornizado. Acompáñame a Carbona. ¿Por las buenas o por las malas?
Llamas al revisor y que saque la tarjeta.
En un momento determinado, el joven, indignado con el trato recibido, saca lo que parece ser un carné que demuestra que él también es vigilante, lo que enfurece aún más a los agentes de seguridad. Al tren parado en Atocha entraban varios vigilantes a modo de refuerzo. Con brutalidad sacaban al chico del vagón de nuevo en medio de las protestas de otros viajeros.
¿Qué haces, puto calvo? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo?
¿Qué haces, calvo?
¡En tu puta madre!
¡Basta ya! ¡Basta ya!
¿Qué mierda sois? ¿Qué mierda sois? ¿Qué mierda sois?
¿Qué
mierda?
¿Qué sois? 8-1.
¿Por qué me estás insultando?
¿A quién estás insultando?
¿Mira
qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo?
¡Es un humano también!
¡Es un humano! ¡Es un humano! ¡Es un humano!
¡Eres un chalico! ¡Te parto la cara, hijo de puta!
Estos hechos han trascendido gracias a la grabación que hicieron algunos pasajeros que se enfrentaban así con los vigilantes.
¡Está grabado todo! ¡Está grabado todo!
Fuerte que le habéis pedido el billete y le habéis agredido antes. Sí. Está todo grabado, ¿eh?
Claro. Yo soy agresivo, ¿no?
No, porque tiene... Para hablar sus derechos...
¿Qué derechos? ¿Qué derechos?
El policía de paisano que intercedió en favor del chico ya ha anunciado que va a poner una denuncia por lo ocurrido.
La organización SOR Racismo ha condenado la agresión. Considera que se trata de una inspección racista, dado que el vagón iba lleno y el resto de pasajeros no le pidieron la tarjeta de transporte. La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado también ha presentado, Eva, una denuncia ante el Defensor del Pueblo.
Sí, ante la avalancha de protestas y quejas, también en Twitter Renfe ha respondido que no hubo ninguna actuación racista. Los agentes de seguridad, dice la compañía, actuaron a petición de los viajeros que no podían acceder al tren o salir de él por el patinete del chico, una versión que rechazan de forma rotunda desde SOS Racismo. Josef Oluet es uno de sus portavoces en Madrid.
Nos hemos sorprendido ante las justificaciones que recientemente acaba de dar la Renfe, ¿no? Que ha venido a decir que esta persona venía a obstaculizar la entrada con un monopatín, ¿no? Cuando en el vídeo se ve que la persona está sentada y que no hay el tren no va lleno y no hay ningún monopatín que esté obstaculizando ningún espacio, ¿no?
Desde Movimiento contra la Intolerancia, su portavoz Esteban Ibarra también ha condenado una actuación en la que dice concurren varias irregularidades por parte de los vigilantes.
No tienen habilitación, transgreden la ley de seguridad privada de una manera muy notoria y en cuanto al uso de la fuerza podía ser perfectamente una infracción penal porque se ha producido una agresión absolutamente innecesaria. Yo creo que estos señores se han equivocado. Estamos en Madrid. Esto no es Oklahoma, ni aquí hay organizaciones tipo Ku Klux Klan.
La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha presentado una denuncia ante el Defensor del Pueblo. Por su parte, SOS Racismo está intentando contactar con el joven agredido, que acabó al final en comisaría, acusado de alteración del orden público, para apoyarle en caso de que quiera denunciar. También ha presentado una denuncia por lesiones uno de los vigilantes de seguridad.
2:15. De ninguna manera va a posponerse la entrada en vigor de Madrid Central. El gobierno de Manuela Carmena no tiene la más mínima intención de cambiar de idea sobre la fecha para el estreno de la gran APR, que limitará la utilización del vehículo privado para los no residentes, con muchas excepciones. Así se lo hizo saber la delegada Inés Abanés a la plataforma de afectados durante el encuentro que mantuvieron ayer tarde. 2 horas duró esa reunión, que sirvió al menos para recuperar el día, aunque no para modificar, como decimos, la fecha de inicio de las restricciones, que se mantiene, según lo previsto, Mar García, para el 23 de noviembre.
Sí, esto en una toma de contacto, en un arranque para dialogar, en un primer encuentro que deja en el aire esas peticiones de las casi 60 asociaciones afectadas por la aplicación de Madrid Central. En 15 días se vuelven a sentar juntos a negociar. Las organizaciones de la plataforma Escépticos mantienen su movilización ciudadana. Se han empezado ya a recoger las firmas. Pascual Medel, portavoz de la plataforma, es comerciante también en la letras.
Nosotros seguimos en el mismo punto mientras no hayan acuerdos negro sobre blanco en papel. Somos escépticos respecto a la negociación, esperanzados, pero escépticos, y vamos a seguir con nuestras movilizaciones adelante, nuestras adhesiones de nuevas organizaciones que no paran de crecer, y estamos con nuestra campaña de recogida de firmas, que esperamos llegar pronto a los 2.000 puntos de recogida e información.
A él, a los afectados, a los representantes de la plataforma que pasaron por Cibeles, no les ha quedado ninguna duda. Su principal reivindicación, que se aplace la puesta en marcha de Madrid Central, ha recibido un no contundente. El gobierno lo ha dicho personalmente y lo hemos escuchado de forma reiterada y con argumentos en voz de su portavoz, de Rita Maestre.
Madrid Central es y ha sido una prioridad para este gobierno, porque es una prioridad para los vecinos del Distrito Centro, y Madrid Central va a entrar en vigor, va a ser, creo, una de las políticas principales del legado de Ahora Madrid en estos 4 años en la ciudad de Madrid, y lo va a ser porque estamos convencidos de que va a hacer la movilidad del centro de la ciudad más sostenible, más plural, más diversa y más limpia.
Se siguen instalando las señales verticales que limitan el acceso a Madrid Central. De aquí a finales de octubre se van a colocar 165 carteles más. Ya hay 61 señales, las podemos ir leyendo, y la línea roja de 10 kilómetros que delimita el perímetro se pintó este verano.
Todavía sobre movilidad, buena noticia para los usuarios del Metro Sur. Será finalmente este domingo cuando vuelva a abrir el tramo en obras en las 14 estaciones comprendidas entre el Casar y la Universidad Rey Juan Carlos, que reabrirá finalmente, como decimos, este domingo. Permanecían cerradas esas estaciones desde finales de julio, Begoña.
Sí, han sido 2 meses y medio de obras que han costado 24 millones de euros para reparar, entre otras cosas, la plataforma de hormigón. Gracias a estas actuaciones, Metro aumentará la velocidad a la que circulan los trenes por ese tramo de la línea 12 de Metro Sur, entre el Casar y la Universidad Rey Juan Carlos. El objetivo es dar mayor fiabilidad al servicio y reducir las incidencias. Borja Caravante es el consejero delegado de Metro de Madrid.
El próximo 14 de octubre se producirá la reapertura de la línea 12 de Metro Sur, consecuencia del cierre que se produjo para llevar a cabo obras de mejora, con un total de inversión de 24 millones de euros que van a mejorar la capacidad de la línea y sobre todo la velocidad y, por tanto, la comodidad de desplazamiento de todos los viajeros que utilizan dicha línea.
Mientras han durado los trabajos, la comunidad ha puesto a disposición de los usuarios un servicio sustitutivo de autobuses sin coste adicional, que ha cubierto el mismo trayecto que el tramo de metro afectado por las obras. Continúan los trabajos en las estaciones de Sevilla, línea 2, y Gran Vía, líneas 1 y 5, donde los trenes no efectúan parada.
No todo es glamour en el madrileño barrio de Malasaña, lo saben bien los vecinos, que tienen una idea bastante distinta de la de los visitantes ocasionales. Convocados por una asociación vecinal, los residentes se están organizando para hacer una llamada de atención sobre los problemas que les traen de cabeza, esto es, ruidos, suciedad, botellón y alquileres vacacionales, Mar.
Sí, porque con todo esto en su vida se ha vuelto insoportable. Los vecinos de Malasaña lanzan una campaña, un grito de socorro. Lo hacen a las administraciones. Es Jordi Gordón, de ACIBU, de la Asociación Vecinal de Universidad, el que nos deja la foto actual de cómo está el barrio Malasaña.
Malasaña se muere de éxito. Los vecinos somos expulsados y nos hemos convertido en una especie en peligro de extinción. Los apartamentos turísticos ilegales, los bares ilegales, las terrazas ilegales, las fiestas fuera de hora, la suciedad fruto de la invasión de toda esa ciudad, del parque temático de ocio y turismo, de ocio nocturno.
A todo esto se suma la vuelta de los narcopisos a Malasaña.
Los narcopisos son otra vuelta de tuerca más. Nos encontramos con que hay un narcopiso en la calle Tesoro, ya digo que hemos localizado, parece ser que dos o tres más. Bueno, ¿cómo se vive? Por ejemplo, pues hay una familia del piso este, del edificio este, que se ha tenido que marchar porque tenía una nieta de 6 años. Y claro, ¿cómo va a vivir una niña en un lugar donde cuando tiene que salir pues se encuentra gente en el portal o en el patio, en la calle, tirada, con una persona muerta en la calle? Hay peleas, hay agresiones, hay robos.
Todo esto se lo van a contar por carta a la alcaldesa Carmen en una campaña para salvar el barrio de Malasaña, que lo que prepara es el 20 de octubre un desayuno reivindicativo en la calle.
La Asociación Día de Accidentes de Tráfico advierte del riesgo que corren los pasajeros por las malas condiciones laborales de muchos conductores de autobuses en carretera. Normativa que no se cumple, jornadas maratonianas o prácticas fraudulentas son algunas de las actuaciones que, a través de distintas denuncias, está recogiendo la asociación en su página web. Nos lo va a contar, de nuevo interviene Eva Prat.
La vida de cientos de miles de pasajeros podría estar en riesgo porque no se respetan los derechos laborales de los conductores. Es la advertencia de la Asociación Día de Accidentes de Tráfico, que ha recibido en solo una semana medio centenar de denuncias en su página de Facebook. Unas denuncias que en muchos casos no salen a la luz por miedo a represalias. Conductores exhaustos, jornadas interminables o certificados de descanso falsificados por empresas que incumplen el convenio son prácticas habituales, según Francisco Canes, presidente de la asociación.
Se están sobrepasando las horas que deben ser, tantos discos de tacógrafo, no se utiliza tacógrafo, en recorridos de corta distancia, no es obligatorio, y los más vulnerables especialmente son nuestros hijos que van en transporte escolar, y como alguno nos decía, si ustedes supiesen las condiciones en las que conducimos a veces, no dejarían a sus hijos subir en los autobuses escolares.
La Asociación de Víctimas de Accidentes de Tráfico llevará el tema a las comunidades autónomas, a la Inspección de Trabajo y planteará un cambio de legislación incluso a nivel europeo.
Los 138 conductores de grúas que hay en Madrid están en pie de guerra contra la ordenanza municipal que les faculta para retirar vehículos mal estacionados sin necesidad de que un agente de movilidad o policía municipal estén presentes. Temen, Eva, estos conductores que esta situación les deje en una total indefensión frente a posibles agresiones.
Según Comisiones Obreras, la ordenanza municipal incluye la figura conocida como grúa express, que permite retirar un coche de la vía pública solo con el envío de una foto o de cualquier otro sistema telemático sin que haya un policía delante, algo que es ilegal, según Alfonso Méndez, delegado del sindicato NMT.
En fin, yo creo que nos han nombrado los justicieros de la noche y Harry el sucio. Llegar y llevarnos el coche de una persona, porque sí. Cuando la misma policía o agente de movilidad tienen muchísimas veces dudas si hay que retirarlo o no. Y ante la duda lo dejan allí. Porque solo se pueden retirar cuando obstaculizan gravemente la circulación y el agente es el que decide gravemente, no una fotografía.
Además, los conductores temen por su integridad física.
Estando la policía presente, cuando el ciudadano llega, contra el primero que carga siempre es contra el de la grúa, porque es el que le está cargando físicamente el coche. Ladrón, ¿qué hace que te estás llevando mi coche? Y está la policía allá al lado, ¿eh? Naturalmente, inmediatamente ellos intervienen. Oiga, luego pasa lo que pasa. Y algunas veces insulto, eso es el pan nuestro de cada día, pero bueno, como tenemos duchas, al final de la jornada de duchas y ya está. Empujones, algunas veces, alguna agresión ha habido, pero bueno. Eso estando la policía delante. Imagínese usted que yo estoy en una calle solo cargando un coche.
Por eso han dejado claro que no van a acatar la ordenanza.
Nosotros no vamos a cargar coches solos, nunca. No los vamos a hacer. Si nos tienen que meter en la cárcel, que nos metan. Y si nos tienen que despedir, pues bueno, ya veremos. Pero no vamos a cargar coches solo, que le quede claro a todo el mundo.
Los trabajadores advierten de que en este conflicto el ayuntamiento tendrá enfrente a toda la MT, que es la que gestiona las grúas en la capital.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
La Comunidad de Madrid va a implantar el sistema de receta electrónica interoperable antes de que acabe el año. Este sistema permite retirar los medicamentos prescritos en farmacias de otras comunidades autónomas distintas a la del paciente. A día de hoy, Madrid, Ceuta y Melilla son las únicas regiones que no cuentan con este servicio. Paloma Nolasco.
400.000 personas ya han retirado medicamentos fuera de sus regiones desde que el Ministerio de Sanidad la implantara en 2015. Canarias y Extremadura fueron las pioneras y Castilla y León y la Comunidad Valenciana las que, con 2 millones de envases de medicamentos, más han dispensado a personas de otras comunidades. Antes de que acabe el año, los madrileños también podrán acceder a sus tratamientos en cualquier localidad de España. José Antonio Alonso, director general de Sistemas de Información Sanitaria, explica que el modelo de prescripción única que han desarrollado, además de incorporar esta funcionalidad, respeta la filosofía del programa que vienen utilizando hasta ahora los médicos de atención primaria.
Este desarrollo obedece a la necesidad de implantar la receta electrónica en todos los ámbitos asistenciales de la Comunidad de Madrid: atención primaria, atención hospitalaria, urgencias, emergencias y atención sociosanitaria, permitiendo además la recogida de medicación dentro y fuera de nuestra comunidad a través de la interoperabilidad de la receta electrónica, la cual activaremos en este último trimestre.
El modelo también incorpora la firma electrónica en red de la receta para que el profesional pueda operar desde cualquier ordenador que esté conectado a la red sanitaria.
2:00 p.m, casi 26 minutos. El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ordenó anoche prisión provisional para el que fuera directivo de Idental, Luis Sanz, y otras 3 personas. Fueron detenidos el miércoles por el presunto desvío de fondos al Instituto Odontológico con el que supuestamente estaban intentando poner en marcha un entramado fraudulento muy similar al de la clínica dental bajo sospecha. Ángel García.
El juez ha tomado esta decisión después de tomar declaración durante 12 horas a las 10 personas detenidas. Junto al exdirectivo de Idental, Luis Sanz, han sido enviados a prisión su abogada y otros 2 directivos. El resto de los detenidos han quedado en libertad con medidas cautelares. El juez investiga si la estructura societaria creada después de que los administradores de la sociedad Weston Hill Asset Management se hicieran con la red de clínicas de Idental hubieran podido incurrir en delitos de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, lesiones contra la salud pública, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. Weston Hill Asset Management se dedica a la adquisición de sociedades en crisis y a maximizar la inversión a corto plazo. También posee la cadena de clínicas odontológicas IOA y el nexo entre iDental y el grupo IOA es precisamente Luis Sanz, que habría utilizado distintos testaferros para intentar crear una nueva red en la que se desviarían fondos a empresas controladas por el propio Sanz en lugar de dedicarlos a la expansión de la cadena o la compra de material.
Ha sido una noche agitada para los servicios madrileños de emergencias. En la Nacional 6, a la altura de Ciudad Universitaria, un coche se ha empotrado en una pasarela peatonal y ha acabado subido en ella. Afortunadamente, solo el conductor ha resultado herido con pronóstico menos grave. Mucha peor suerte ha corrido Ángel, un motorista que ha fallecido en otro accidente al chocar con un autobús de la EMT en Vallecas.
Sí, el conductor de la motocicleta, un hombre de 32 años, chocó violentamente en la avenida de Palomeras Bajas contra el autobús de la línea 136 de la EMT, que en ese momento giraba hacia la avenida de Bruselas. Según las primeras investigaciones, la moto circulaba justo entre la acera y el autobús. El motorista quedó atrapado bajo la rueda delantera derecha del vehículo de la EMT. Los bomberos consiguieron liberarle, pero los servicios del SAMUR no pudieron más que certificar su muerte. Los motoristas, junto a ciclistas y peatones, son los más vulnerables en el tráfico madrileño y acumulan el 63% de las víctimas mortales, según un estudio de la Fundación Línea Directa. Más suerte ha tenido el conductor de un vehículo, un hombre también de 32 años, que por causas aún desconocidas perdió el control y acabó subido a una plataforma peatonal en el kilómetro 5 de la Nacional 6, a la altura de Ciudad Universitaria. Tatiana Cuesta es la portavoz de Emergencias Madrid.
El rescate ha sido muy laborioso por parte de bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Han estado trabajando más de 40 minutos hasta que han podido recuperar a la víctima, momento en el que ya SAMUR Protección Civil se ha hecho cargo de ella. Afortunadamente tiene lesiones menos graves, ha sido trasladado al clínico.
Los bomberos se han ocupado de retirar el coche y sanear la pasarela que ha quedado muy afectada por el accidente.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
En el marco de las fiestas del Pilar, en el barrio del mismo nombre, en la zona del Templete, concierto mañana de Nati Peluso y su particular estilo de contar historias musicales. La cita a las 10:30 de la noche.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Con algunos abucheos y gritos de fuera, ocupa o vete ya, queremos votar, ha debutado Pedro Sánchez como jefe del gobierno en los actos con motivo del Día de la Fiesta Nacional. Al público más cercano a las tribunas de autoridades en la Plaza de Lima no le ha gustado la presencia del presidente del gobierno, a pesar de que en esta ocasión no ha sido anunciada por la megafonía como sí ha ocurrido con los Reyes de España. Los Reyes se van a desplazar a Mallorca al término de la recepción, todavía a esta hora, que ofrecen en el Palacio Real con motivo de esta fiesta nacional. Don Felipe y doña Leticia van a asistir a la zona afectada por las riadas con el fin de solidarizarse con los afectados y mostrar su pesar por las 12 personas fallecidas. Las condiciones meteorológicas no han sido las mejores, aunque a ratos ha llovido y han sido muchos los madrileños que se han acercado hasta el Paseo de la Castellana para seguir de cerca los actos.
Homenajear a España, que somos españoles y como debe de ser, hay que estar aquí.
Un sentimiento patriótico es un sentimiento patriótico, hay que demostrarlo de vez en cuando.
Esto es en España algo que a todos nos atrae, ¿no? Entonces, pues bueno, es bonito verles aquí en Madrid por la Castellana en un día tan especial.
Viernes 12 de octubre hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con la ayuda de Elia Fernández. Presunta agresión racista en cercanías.
Según SOS, Racismo y la Red Española de Inmigración, unos agentes de seguridad sacaron a la fuerza de un vagón a un hombre negro tras negarse a mostrar su billete. Renfe alega que el viajero estaba molestando a otras personas y niega razones xenófobas.
Metrosur reabre este domingo el tramo cerrado por obras desde julio.
Los trabajos han costado 24 millones de euros y han servido para modernizar un tramo de 14 estaciones. Los trenes continúan sin hacer parada en las estaciones de Sevilla, en la línea 2, y en Gran Vía, en las líneas 1 y 5.
Manifestación en Barcelona en defensa de la unidad de España.
Convocada por la plataforma España y Catalanes, ha recorrido el centro de la ciudad condal bajo el lema Barcelona, garante de la hispanidad. A la marcha han asistido los líderes del Partido Popular y Ciudadanos en Cataluña y los dirigentes de Sociedad Civil Catalana.
El PP intenta forzar que Pedro Sánchez hable de su tesis doctoral en el Senado.
La formación ya ha registrado en la Cámara Alta su petición para que se abra una comisión de investigación tras la negativa del presidente del Gobierno a comparecer para explicar si hubo o no plagio en el trabajo con el que se doctoró.
Onda Madrid, área de servicio público.
Volvemos a la DGT para comprobar el estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. ¿Qué está pasando? DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora poco a poco se va normalizando el tráfico en las vías madrileñas, pero aún van a encontrar dificultades, especialmente en la M40 en Villaverde hacia la A4 por un alcance ya resuelto, pero que aún genera retenciones. En la A1 también muy complicada, en el Molar, Venturada y La Cabrera en dirección salida, y también en la M505 en Santander. Santa María de la Alameda en sentido Ávila. En el resto de carreteras a esta hora normalidad. Eso sí, como siempre, sean muy prudentes al volante.
El tiempo.
Vemos que poquito a poco empieza a salir el sol tras una mañana de paraguas. ¿Qué nos cuenta la previsión meteorológica? Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana desapacible, gris y pasada por agua la que hemos tenido hoy día festivo. El cielo muy cubierto, acompañado por precipitaciones que no han sido intensas, más bien en forma de llovizna, pero han deslucido el desfile y han hecho que hayamos necesitado el paraguas. 2 litros por metro cuadrado se han recogido en Madrid capital, 5 en Torrelodones o 4 en Colmenar Viejo. El cielo va a continuar cubierto en las próximas horas y podríamos tener alguna llovizna más. El termómetro subiendo ligeramente con respecto a ayer en las máximas. Alcanzaremos los 23 en Madrid capital, los 25 en Aranjuez y algo más fresco en el norte, con 21 grados en Buitrago del Lozoya.
2:35, las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con Ignacio Cerezo a los mandos técnicos y con Marta Zúñiga en la producción.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre, ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre, en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
Buenos días. Los sábados, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y los domingos, de 9 a 11 de la mañana.
Y así.
Buenos días, Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día.
Con Curro Castillo en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo. Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
40 minutos antes de lo previsto ha concluido el desfile militar por el día de la fiesta nacional. La lluvia ha obligado a suspender el desfile aéreo y solo han intervenido los 7 aviones de la Patrulla Águila. Más allá de esto, vuelven a ser noticia los abucheos al presidente del gobierno socialista, en este caso a Pedro Sánchez, que ha sido recibido con gritos de ocupa o elecciones por parte de un sector del público. En el Paseo de la Castellana ha estado durante toda la mañana Noelia Ontoria.
Así ha recibido y despedido parte del público al presidente del gobierno. Ha sido solo un sector de los asistentes, pero se han hecho oír en la tribuna presidencial donde Pedro Sánchez acompañaba a los reyes durante el desfile. La jornada quedaba deslucida por la lluvia, se ha tenido que suspender el desfile aéreo y los políticos tenían que recurrir al chubasquero de emergencia situado en sus asientos para taparse, aunque Pablo Casado y Albert Rivera aguantaban estoicos la lluvia junto a sus parejas. Durante todo el desfile han charlado animadamente y han aplaudido al paso de la tropa, aunque aquí quien realmente veíamos emocionada era la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha llegado a cantar La muerte no es el final, el himno para honrar a los caídos en las Fuerzas Armadas. Su predecesora, María Dolores de Cospedal, se mostraba orgullosa de haber estado en el puesto de ministra de Defensa.
Yo vengo todos los años como ministra de Defensa, como exministra de Defensa y como ciudadana particular he venido siempre al desfile del Día de la Fiesta Nacional.
El ministro de Exteriores, Josep Borrell, se mostraba emocionado recogiendo el desfile a través de su teléfono móvil y expresando su satisfacción a nuestros compañeros de Telemadrid.
Bueno, los sentimientos son libres, cada cual tiene los suyos, pero España es un gran país, España es una gran nación. Tenemos muchas razones para sentirnos orgullosos de lo que somos, de lo que hemos hecho y llamar a la unidad de todos para seguir progresando.
Borrell compartía confidencias con el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, en plena acción judicial contra el independentismo. La cuestión catalana estaba presente hoy en una pancarta colgada del edificio justo detrás de la tribuna presidencial, donde se podía leer Cataluña siempre España. Este 12 de octubre se ha rendido homenaje a los 175 años del decreto que estableció la rojigualdad como nuestra bandera, con los paréntesis de la República y la Guerra Civil, y los 30 años de la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas. La Casa Real, además, ha hecho un gesto de continuidad de la monarquía, situando a la princesa de Asturias por primera vez a la derecha del rey Felipe VI.
Además de lo ocurrido durante el desfile militar por el Paseo de la Castellana, con el izado de la bandera y el homenaje a los que dieron su vida por España, otro de los puntos de interés informativo se sitúa ahora en el interior del Palacio Real. Los reyes, ya lo saben, van a viajar luego a Mallorca para visitar la zona afectada por las inundaciones. Recepción oficial de los reyes, cuyos corrillos suelen estar muy animados. Así es que nos vamos rápidamente hasta el interior del palacio para saber de qué se está hablando este año. Tenemos allí a la compañera de Telemadrid que sigue los pasos de la familia real, Ascensión Vázquez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Pues, como siempre, muchísimo interés por los corrillos. Hemos podido hablar ya con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se ha referido a la reprobación del rey en el Parlamento catalán. Dice que es meramente declarativa, no es una ilegalidad, pero que aún así el Gobierno estudia qué respuesta dar a esta proposición no de ley reprobando al rey. Dice aún así que la situación en Cataluña está algo más tranquila que el año pasado en estas fechas e insiste en que los independentistas están realizando muchas gesticulaciones. Sobre los presupuestos, el Gobierno completamente confiado en que los va a sacar adelante. Todavía, nos ha dicho Pedro Sánchez, no ha empezado a negociar con los nacionalistas. Hay que tener paciencia e ir, dice, partido a partido. Y sobre los abucheos que ha recibido en el desfile, se los esperaba. Asegura que ya lo recibió Felipe González y Zapatero y que él no iba a ser menos. También ha hecho balance de sus 4 meses al frente del Gobierno. Asegura que es un Gobierno con determinación, que está haciendo lo que se esperaba de un Gobierno progresista. Hemos hablado también con el líder del Partido Popular, con Casado, que ha dicho sobre los abucheos que él no se alegra de que se hayan producido, pero que ha detectado que existe mucho cabreo. También se ha referido a los presupuestos, ha dicho que son una broma y que no cree que el PNV los vaya a aprobar. También el líder de Ciudadanos, Rivera, ha dicho que lo que le preocupa y mucho es que Podemos esté detrás del acuerdo de presupuestos y también de la reprobación del rey. Como decimos, sigue esta recepción. Dicen que va a durar un poquito menos que en años anteriores porque los reyes, en cuanto que salgan de aquí, se marchan hacia Mallorca.
Gracias, Ascen, por esa completa información de última hora sobre lo que está ocurriendo en el interior del Palacio Real con motivo de la recepción oficial de los reyes. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha agradecido por videoconferencia a los casi 3.000 militares españoles desplegados en misiones internacionales que velan por la seguridad y la paz en el mundo. Les ha dicho que dejan el pabellón de España muy alto. También ha puesto de manifiesto la generosidad y el amor a España que manifiestan mientras velan por la paz y la seguridad en el mundo.
Sois el orgullo para España, que sois el orgullo en el extranjero y que representáis y defendéis los mejores valores de este país, de una España unida, de una España ágil, de una España que es un modelo en el mundo. A todos vosotros, muchas gracias. Que paséis un día muy feliz, pero sobre todo que sepáis que para España y para los españoles, los hombres y mujeres de sus Fuerzas Armadas son un orgullo. Muchas gracias.
Y a la misma hora que empezaban los actos en Madrid, arrancaba también en Barcelona una manifestación por la unidad de España al grito de Puigdemont a prisión o no nos engañan, Cataluña es España. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
El día después que el Parlamento haya reprobado en votación al rey, el constitucionalismo ha llenado el centro de Barcelona. Los manifestantes han pedido la dimisión de Pedro Sánchez, han reclamado la unidad de España y han pedido prisión para Puigdemont y para Quim Torra. Desde ahí ha hablado Inés Arrimadas y la exministra de Sanidad, Dolors Montserrat.
indecente que el gobierno de España se apoye en los populistas y en separatistas que están todo el día trabajando para romper este país, porque son los socios, insisto, del presidente Sánchez, que convoque elecciones ya.
Y por tanto apelamos a Pedro Sánchez, que nos ha abandonado, que ha entregado y ha cedido Cataluña al independentismo.
Durante la manifestación se han vivido algunos momentos de tensión cuando manifestantes han increpado a periodistas de TV3 que han tenido que salir escortados por los Mossos. El resto de la manifestación ha sido muy festiva.
Decíamos antes que al término de la recepción oficial, los Reyes se van a desplazar a Mallorca para visitar las zonas más afectadas por las inundaciones. Los servicios de emergencia han reanudado esta mañana allí labores de búsqueda del niño de 8 años que sigue desaparecido. Más de 1.000 voluntarios se han unido hoy a esos trabajos. En Mallorca sigue el enviado especial de Telemadrid, Jorge Asunción.
Sí, es una búsqueda incesante de ese pequeño que lleva ya 3 días desaparecidos. Conforme avanzan las horas, evidentemente la esperanza de encontrarlo con vida se va reduciendo. Pero hemos tenido la fortuna, la suerte de coincidir con un grupo de espeleólogos y agentes de la Guardia Civil de Montaña que están rastreando palmo a palmo todo el cauce del terreno. Nos encontramos unos 20 kilómetros más abajo de San Llorenç, la zona cero del desastre, pero nos hemos encontrado también con un panorama desolador en este pueblo en el que actualmente nos encontramos. Es un pueblo que dista unos 20 kilómetros y que también ha sufrido evidentemente el azote de las aguas. Y decimos que en ese cauce se rastrea palmo a palmo porque fue aquí donde se encontró la mochila del pequeño. A esta hora, por desgracia, no podemos decir que se le haya encontrado. Sí podemos asegurar que esta tarde estarán aquí los Reyes, don Felipe y doña Leticia. Quieren ver, quieren conocer en primera mano y compartir el sufrimiento de todos los habitantes de Levante, de Mallorca.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Continúan las reacciones al acuerdo entre Gobierno y Podemos para elaborar los presupuestos del próximo año. La oposición critica que es un acuerdo inviable al tiempo que los dirigentes populares reclaman conocer la posición de la Unión Europea ante ese nuevo proyecto Pablo López.
Una petición que hizo el europarlamentario González Pons y que de momento no ha obtenido respuesta a Bruselas. Se esperará el documento que el próximo lunes remitirá el Gobierno. A nivel regional, el presidente de la comunidad, Ángel Garrido, ha mostrado su disconformidad con el acuerdo alcanzado.
Bueno, en realidad no es un presupuesto, es un panfleto político en el que han tenido que representar que ellos tienen unidad para conseguir un presupuesto, pero no lo es en absoluto, no tiene ingresos, no tiene gastos, no sabemos lo que va a pasar y desde luego ya veremos también si después tienen los apoyos suficientes.
En los micrófonos de Buenos Días Madrid, las críticas las ha hecho Tony Roldán, portavoz de Ciudadanos de Economía.
Vender esto como un presupuesto es un error. Tratar de hacer creer a los ciudadanos que esto son medidas viables, que se han cuadrado, que cumplen los objetivos, que están en un papel más o menos serio que se va a votar, es mentira.
Roldán considera que la subida del 22% es demasiado abrupta y que puede frenar la contratación por parte de los empresarios. Unas críticas que también comparte el responsable europeo del Fondo Monetario Internacional, Paul Tonsem, quien también alerta del alto endeudamiento de la economía española.
De vuelta a la información regional, los sindicatos Comisiones Obreras y UGT y la patronal del sector han alcanzado un preacuerdo para ratificar antes del 30 de noviembre el nuevo convenio de la hostelería de Madrid, un sector en el que trabajan más de 170.000 personas en la Comunidad de Madrid. Ángel García.
Patronal y sindicatos han necesitado 5 años para poder llegar finalmente a acordar la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de la hostelería madrileña. El preacuerdo del nuevo convenio contempla una subida salarial del 3% para este año con atrasos y del 2,75% para 2019 y 2020. A ello se une una paga compensatoria del 2% correspondiente a 2017. Miguel Periáñez, secretario de Hostelería de Comisiones Obreras, lo explicaba esta mañana en el programa Buenos Días de Onda Madrid.
Es una ciudad donde la hostelería tiene mucha importancia. Es una ciudad con muchos turistas y donde hay que hacer una apuesta clara, porque el sector sea profesional, porque los trabajadores y trabajadoras del sector que atiende a la gente estén bien pagados y tengan unas condiciones de trabajo dignas y homologables.
Además, se contemplan mejoras sociales, como la reducción de la jornada y la ampliación de las plantillas fijas. La previsión es rubricar definitivamente el nuevo convenio colectivo que afectaría a 170.000 trabajadores para finales de noviembre.
Ecologistas en Acción ha denunciado ante el Área de Disciplina Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio la aparición de construcciones y parcelaciones ilegales en suelos protegidos del término de Valdemoro que son muy importantes para las aves. Nos lo va a contar Cristina Espina.
Aunque legalmente no se pueden escriturar ni tampoco subdividir, denuncian que en los terrenos de especial protección situados entre Valdemoro y Torrejón de Velasco proliferan las construcciones ilegales con el daño medioambiental que esto provoca. Vicente García, Ecologistas en Acción.
Esa es la zona que más nos preocupa por la afectación pues, a las aves, ¿no? Es una zona muy importante para las avutardas, si son varias especies importantes y rapaces. Entonces, bueno, también esto es un peligro de incendio, porque se está haciendo uso de fuego en esas zonas, hay barbacoas, o sea que bueno, hay diferentes afecciones, ¿no? Los mismos vehículos están circulando por los caminos.
Llevan casi 2 años esperando a que las diversas instituciones resuelvan el tema. Por eso reclaman más celeridad y control. Desde la Consejería de Medio Ambiente han recalcado a Onda Madrid que la disciplina urbanística corresponde a los ayuntamientos, pero que no obstante, cuando les llegue la denuncia comprobarán si existe expediente abierto, se abrirán diligencias previas y se solicitará la información pertinente a los consistorios. En base a lo que salga de todo ello, se actuará.
Y algo más todavía antes del deporte, sobre el 12 de octubre, ofrendas florales, actos institucionales y discursos con motivo del Día de la Fiesta Nacional también en toda la zona suroeste de la región. Los vecinos han salido a la calle en esta jornada festiva en la que también se ha rendido homenaje a la Guardia Civil. María Martínez de Mora.
Banderas izadas y de fondo... El himno nacional ha sonado esta mañana en Pozuelo de Alarcón, Las Rozas, Boadilla del Monte, Alcorcón y Móstoles. Música acompañada de flores y palabras de reconocimiento como las del alcalde de Villanueva de la Cañada, Luis Partida.
A un cuerpo que se entrega con sus servicios cada día en Villanueva de la Cañada y en cualquier punto de España, naturalmente tenemos que estar con ellos y ayudarles en todo aquello que nos pidan y podamos resolver.
La Guardia Civil también ha sido protagonista en muchos de los municipios de la zona suroeste de la región. Es el día de su patrona y se ha celebrado por todo lo alto. Terminados los actos, en Majadahonda ya empiezan a pensar en las vacaciones.
Pues ya que tenemos un fin de semana largo con la celebración del Día de la Hispanidad.
Y como dice el concejal Ángel Francisco Alonso, arranca un puente largo para lo que es habitual. Es momento de comer y empezar a disfrutar de este pequeño descanso.
Onda Madrid, deportes.
Llega también el momento de repasar, como cada día a esta hora, la actualidad deportiva, actualidad con Laura Cabrera. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Felipe, muy buenas tardes. Hablamos de la selección española, que no solo vence, sino que también convence. Victoria contundente ayer ante Gales por 4-1, doblete de Paco Alcácer, que pide paso como delantero de la selección, y 2 tantos de Sergio Ramos y Bartra, ambos de cabeza a balón parado. El de Ramos en un saque de falta, el de Bartra en un saque de esquina. Luis Enrique lleva 3 victorias como seleccionador y 3 partidos ganados, con 12 goles a favor y solo 2 en contra. Son números que invitan al optimismo, aunque el seleccionador se queda con la actitud de sus jugadores.
Hasta el día de hoy, y no creo que vaya a cambiar porque veo la actitud y veo el comportamiento de los jugadores, es un grupo ejemplar. Y no nos olvidemos que hay 4 o 5 jugadores diferentes a la primera convocatoria, con lo cual cada vez va a ser más difícil estar en la lista, ya no en el equipo titular, sino en la lista. Y eso a mí como entrenador me encanta. Que nuestro objetivo es jugar del minuto 1 al 95 igual. Si hay algún rival que se juega mejor que nosotros, pues tendremos que sufrir. Y si no, el hecho de no dar posesiones, ni regalar jugadas, indica lo que estamos preparando y lo que estamos trabajando.
Fue además un partido donde los supuestos suplentes dieron un paso adelante, titularidad para Kepa en la portería, debut de Johnny Otto y buena actuación de los menos habituales como Suso, Morata o el jugador del Atlético Rodrigo.
Intento plasmar mi juego en el campo y para eso tengo que partir de tranquilidad, de sostén, porque es una posición importante para el equipo. Y bueno, intento fijarme en Sergio, en lo que me dice un poco el míster. Así que nada, poquito a poco estoy cogiendo el ritmo aquí en la selección, protagonismo, así que contento. Llevo 3 partidos, pero intento plasmar mi juego como cuando tenía 15, 16 años, ¿no?
El de ayer fue un partido amistoso, el lunes ya llega uno de los de verdad, partido oficial de la Liga de las Naciones ante Inglaterra en el Benito Villamarín. Compañero de Rodrigo en el Atlético de Madrid es José María Jiménez, elegido jugador 5 estrellas en el mes de septiembre, un premio que elige la propia afición con sus votaciones. El uruguayo ha agradecido el cariño de los aficionados.
A veces me pregunto qué hice yo como para que la gente me apoye la forma que lo hace, pero bueno... Seguiré tratando de hacer las cosas que hago dentro de la cancha y ayudando a mis compañeros de la mejor manera posible y bueno, después devolviéndole el cariño que la gente me brinda a mí de la mejor manera que pueda, que es dejando todo en la cancha.
Y en el partido de la Una de Onda Madrid hemos aprovechado el parón liguero para acercarnos hasta Vallecas y charlar en profundidad con su entrenador Mitchell. El equipo ha tenido un inicio dubitativo donde los resultados, especialmente en casa, no están acompañando y a pesar de llevar tan solo 7 jornadas, recordamos que al Rayo le falta el partido aplazado ante el Athletic, ya se empiezan a escuchar las primeras voces críticas sobre la dirección del banquillo. Mitchell lo entiende, pero matiza.
Yo lo que quiero es que esos resultados cambien. Luego no sé, porque siempre he notado que, bueno, que me han dejado trabajar bien, que he estado a gusto, que he notado esa confianza. Entonces, bueno, no sé lo que pasará, porque en el mundo del fútbol pues es muy resultadista. Estoy convencido de que somos capaces de cambiarlos y, bueno, la siguiente prueba la tenemos con el Getafe. Es un partido importantísimo, como todos, y tenemos que demostrar que somos capaces de ganar.
No tenemos jornada en Primera División, pero sí de Segunda División, aunque habrá que esperar hasta el domingo, Rayo Majadahonda Oviedo a las 4 de la tarde y también el domingo a las 6, Nastic Alcorcón. Y también tendremos jornada en Segunda División B, la octava ya, con el San Sebastián de los Reyes Guijuelo como partido más destacado, un duelo que podrán seguir tanto en Madrid al Tanto como en la otra de Telemadrid. Es un duelo directo por la promoción de ascenso y en la previa hemos podido hablar con el portero Xavi Irureta.
Va a ser un partido muy disputado, bastante igualado. Estamos viendo que están haciendo las cosas bien, así que yo creo que tendremos que estar al 120% o si queremos ganar, ¿no? El equipo tiene claro que, bueno, que nuestro primer objetivo es el mantenernos y luego estamos arriba, pues quién dice que no peleemos por algo más, ¿no? Si soñamos o pedimos algo grande, ¿por qué no ese ascenso con el Sanse, ¿no?
El partido a las 12 del mediodía, además tendremos derbi adelantado mañana sábado Castilla-Inter de Madrid y también vuelve la Liga Iberdrola de fútbol femenino tras el parón de selecciones con la disputa de la 5ª jornada. Mañana sábado, Madrid, Valencia y Sevilla Atlético. Para el domingo quedará el Barcelona-Rayo Vallecano. Y en baloncesto arrancó la Euroliga con victoria para el campeón de Europa, el Real Madrid, que pasó por encima del Darussafaka turco, ganando 109-93. En los prolegómenos del partido, Pablo Laso recibió el galardón que le reconocía como mejor entrenador de la Euroliga la temporada pasada. El entrenador lo dedicó a toda su afición y en sala de prensa bromeó con el asunto.
Muy orgulloso de la trayectoria de mi equipo en el tiempo que yo llevo aquí de entrenador. Se ve en el campo, en el apoyo de la gente, en cómo vibra el palacio con nosotros, en lo que transmite el equipo, y para mí eso es un motivo de orgullo como entrenador, más allá que me den el premio a mejor entrenador. Yo eso pues también estoy muy contento. Pongo el premio, lo pongo en casa, lo veo de vez en cuando y pues si me tengo que enfadar con mis hijos, le digo, ojo, que soy el mejor entrenador de Europa. Pero me vale para poco más y tampoco para eso.
Derrota, sin embargo, para el Barcelona en Moscú ante el CSKA por 95-75. Recordamos que también tenemos jornada CB este fin de semana. Mañana sábado a las 8:30, Breogán Estudiantes. El domingo a las 12:30, Real Madrid Juventud. Y también el domingo, pero a las 5, Fuenlabrada Baskonia.
Y vamos ya con nuestra agenda cultural que ha preparado hoy Marta Zúñiga. Continúa con éxito en los teatros del canal 7 años.
Dirigida por Daniel Veronese y protagonizada, entre otros, por Miguel Reyán, nos sitúa en el loft de una oficina fuera del horario laboral. El fisco ha pillado a un grupo de trabajadores y es cuestión de horas que la policía entre en la empresa a detenerlos. La mejor opción, según los abogados, que uno se entregue y asuma la responsabilidad de los delitos. Reyán da vida al mediador en este montaje que habla de la culpa y del precio de cada uno.
¿Qué pasa si uno de nosotros se autoinculpa? Dice que él, uno, solamente es responsable y el que va a la cárcel es uno. Y los otros tres se libran. Es muy buena idea, claro. Pero, ¿cuál de los tres? ¿Y a cambio de qué?
Y si lo que les gusta es el teatro de improvisación, no se pierdan Tres en Impro.
En el Teatro Bellas Artes es una fiesta en la que el público es el protagonista y sugiere a los actores frases para que a partir de ellas improvisen una historia. Si al respetable no resulta satisfecho con lo que ocurre en escena, lanza peluches, lo cuenta uno de los intérpretes, Fer Molina.
Llenamos el Teatro de Bellas Artes con peluches para que todos los que están allí puedan en cualquier momento lanzarnos un peluche cuando estamos allí actuando, cuando estamos explicando algo o cuando les gusta. De hecho, hay veces que se montan guerras de peluche entre ellos, entre la gente del público, que también es muy divertido. Es uno de los elementos diferenciales de nuestro espectáculo. Es un espectáculo improvisado que siempre es diferente, que siempre es divertido, que es gamberro.
Y les proponemos ahora un juego de escape que se desarrolla por las calles de Madrid.
El secreto de Madrid se titula. Es un juego de escape exterior en el que hay que sortear toda una serie de pruebas, enigmas y objetivos por resolver. El juego se desarrolla por calles, parques, incluso locales del centro de la capital. Una experiencia novedosa para toda la familia que ya cuenta con más de 1.500 jugadores. Virginia Rodríguez es una de las creadoras de este juego.
Tienes un punto de encuentro donde tú llegas allí y esperas instrucciones, básicamente. Te dan una serie de instrucciones y a partir de ahí, pues arranca. Entonces tú tienes que ir yendo a destinos y una vez en ese destino tienes que averiguar quién forma parte del juego, que eso es lo divertido. Ahí hay anécdotas un montón de jugadores que les ha pasado de todo porque se pensaban que era uno y luego no y luego tal. Pues es lo divertido, que no hay alguien que va a ti y te dice soy yo, sino que tú tienes que ir a ellos.
Y de secretos seguimos hablando, Marta, de los del Antiguo Egipto.
Sí, porque llega a Kaisaforum, faraón rey de Egipto. Se trata de una exposición compuesta por más de 150 piezas que proceden del Museo Británico. Hay estatuas monumentales, relieves de templos, papiros, joyas, en fin, elementos, muchos rituales que no les van a dejar indiferentes. La expo se completa con dos producciones audiovisuales.
Y además Festival Eñe.
Sí, el Festival Literario que cumple 10 años y lo celebra programando más de 50 actividades. Cerca de 120 escritores como Muñoz de Molina o Gioconda Belli ofrecerán charlas en diversos espacios como el Círculo de Bellas Artes o el Instituto Cervantes.
Y al cierre, la música de Led Zeppelin.
Sí, porque se va a escuchar, Felipe, esta noche en forma de tributo en la Sala Caracol. La cita es a las 9 de la noche y la banda que va a ejecutar sus temas se llama Whole Lotta Band.